Este es el podcast de RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia, con análisis y revisión de informaciones de todo el mundo. Soy Jorge Luis Palenque, bienvenidos.
Gracias por estar con nosotros, vamos a iniciar nuestro segundo bloque. Y habíamos dicho hablar de El Salvador, ¿no? Este país es muy interesante de analizar y estamos ansiosos de contarle lo que tenemos preparado para ustedes. Bueno, primero que nada, hay que decir que el señor Nayib Bukele ha arrasado en El Salvador. Ha dejado la oposición hecha un pedacito. Póngame, por favor, el cuadro de cómo le fue al señor Bukele en las elecciones, porque es algo increíble que un país le pueda dar tanto poder a una persona. Bueno, esto es con casi el 100% de los votos. Es el último cuadro que hemos podido conseguir. Y vean ustedes que el señor Nayib Bukele del partido Nuevas Ideas se hizo con el 84.67% de los votos. Y atrás quedan los otros partidos que dominaron la escena política de El Salvador durante años. Y ahora se quedaron con 6.40% para el FMLN, que es de izquierda, y con 5.57% para Arena, que es de derecha. Nuestro tiempo ya con 2% y los demás ya ni qué se diga, ¿no? Increíble. Y bueno, esta semana he escuchado todo tipo de podcasts. Me he escuchado unos 5 podcasts en relación a esto para entender por completo de qué se trata. Pero bueno, no soy salvadoreño, pero lo que he escuchado me ha llamado muchísimo la atención. Y lo que ha hecho el New York Times en su podcast ha sido fenomenal. Ha ido una periodista a entrevistar a una mujer. Esta mujer comentaba cómo ha cambiado su vida, ¿no? Para comenzar, dice que entraban los maleantes, los pandilleros, los de la Mara Salvatrucha, ingresaban a sus hogares sin pedirle permiso a nadie, ingresaban para ocultarse dentro de sus casas, llovían las balas. Era un escenario increíble. Las pandillas hacían lo que se les daba la gana en El Salvador. Le cobraban a las personas para una cuota para no matarlos. Y era imposible salir a la calle, especialmente en los barrios de los mayores focos de violencia. Y era obviamente un país dominado por las maras, ¿ok? No al nivel de Haití, por cierto, pero sí en uno de los países más inseguros del mundo. Entonces, esta señora relata a New York Times que ahora se puede ir al centro, ahora se puede vivir una vida normal, una vida tranquila, y es hermoso, dice ella, ¿no? Relata cómo es vivir. Pero también esta misma mujer ha sentido en carne propia lo que es que su hijo, que es un hombre que él ha criado con todos los valores, desaparezca de un día para el otro y lo detengan. Y no le digan absolutamente nada del paradero de su hijo. Lleva más de 2 años detenido, no saben dónde está, no saben si está en el SECOT, no saben dónde está su hijo, no saben hace 2 años de él. Pero claro, todo lo que van a pedir, incluso su padre fue un día a preguntar por él y le dijeron, deja de hacer tantas preguntas porque te vamos a meter a vos más, ¿no? Entonces obviamente los llenaron de miedo y ya no quisieron preguntar más. Y nadie sabe hasta la fecha qué es de su hijo. Pero esto es increíble porque al final le dice, ¿y tú qué piensas de Nayib Bukele? No, el presidente está haciendo maravillas en este país. Ha transformado El Salvador. Porque ha hecho que todo lo que está haciendo él está bien, dice ella. Ella sabe que lo que está viviendo es sencillamente uno de los daños colaterales, que es así como lo llama el gobierno de Bukele, a lo que sucede con la guerra contra las pandillas, que ha logrado en casi 2 años de estado de excepción en el que la movilidad y todo está muy restringida, en el que encarcelan a cualquier persona sin un juicio justo. Se habla de torturas dentro de las cárceles, se habla de falta de comida de los presos, se habla de condiciones infrahumanas en las que se encuentran varios de ellos, en los que no se les da de comer, en los que no se les atiende cuando tienen alguna dolencia, y que varios de ellos han muerto durante todos estos años por no recibir la pronta atención médica. Más de 75 mil personas han sido detenidas y se estima, según el gobierno de El Salvador, que hay un pequeño rango de, digámoslo, un pequeño rango de error de un 10%. Pero según organismos internacionales se está hablando de decenas de miles de personas que no tienen nada que ver, que son civiles inocentes y que están pagando por esto. A eso hay que agregarle que el señor Nayib Bukele ha decidido pisotear su propia constitución. Al haber colocado jueces a su favor, ha cambiado las reglas del juego, porque en El Salvador más de 6 artículos no le permitían la reelección, y finalmente, por tener jueces a su favor, le dieron la vía libre para que se reelija. Ni siquiera, por lo menos como acá en Bolivia, nos preguntaron, ¿no? Evo Morales por lo menos nos dijo, ¿me puedo postular otra vez? Nah, acá no. Acá los jueces le dijeron de una. Obviamente Morales hizo lo mismo con el Tribunal Constitucional y se postuló de todas formas, a pesar de haber fracasado en un referéndum, ¿no? Pero bueno, Nayib Bukele no quiso repetir tal vez ese error de Morales y decidió postularse nomás y se declaró presidente antes de que se conocieran los resultados. Así, una pequeña introducción de lo que sucede, y vamos a entrevistar a nuestro analista desde El Salvador, que nos puede comentar acerca de cómo se encuentra, cómo es la democracia del Salvador. Saúl Hernández, politólogo y periodista, director de FocosTV.com. No sé si me he equivocado en algo, pero bueno, queremos conocer, porque la democracia que nos están planteando es de un partido único, pero llegada a partir del voto popular. Algo increíble, Saúl. Buenas tardes.
Hola, Jorge, y saludos a vos, a tu equipo y a tu audiencia. Es un gusto acompañarlos.
Bien, coméntanos un poco acerca de todo esto que yo introducía, que me escuchaste.
Pues mira, has hecho una introducción breve, pero creo que recoge bastante de los aspectos que hacen al perfil de gestión del presidente Bukele en El Salvador. Iniciaré con lo inmediato y luego podemos ir profundizando sobre otros detalles que te interesen conversar en este espacio. Lo primero a decir es que efectivamente ayer por la tarde recién tuvimos información del Tribunal Supremo Electoral, que es la entidad oficial que organiza y además administra y emite decisión judicial sobre materia de elecciones en El Salvador. Y recién ayer por la noche, alrededor de las 9 de la noche, conocimos un avance del escrutinio final de la elección presidencial en El Salvador, que es el proceso de análisis sobre las actas procesadas en cada junta receptora de votos el domingo pasado. Y esta información arrojaba que efectivamente el presidente Bukele había obtenido el 85% de los votos válidos, lo que incluye la participación de salvadoreños en el territorio salvadoreño y de forma presencial y remota en el exterior. Recordemos que en esta elección El Salvador estrenó su voto electrónico a distancia y también su voto a distancia presencial para salvadoreños residentes en distintas ciudades del mundo, particularmente la diáspora en Estados Unidos, que es una diáspora muy grande, la salvadoreña en ese país. Esto configura un escenario, tal como vos advertís en tu introducción, prácticamente cooptado a nivel de la voluntad popular en favor del presidente Bukele. Lo que no tenemos a este momento es el resultado sobre la composición de la Asamblea Legislativa, a pesar que Bukele anunció el mismo domingo de la elección, a apenas una hora y media del cierre de las urnas, que no solo había conseguido el 85%, o sea, vaticinó de manera precisa el porcentaje que el Tribunal Supremo Electoral ha validado muchas horas después, pero también dijo que había alcanzado 58 de los 60 escaños en el Congreso. El Salvador tiene un Congreso unicameral, solo tenemos diputados de la República, y está compuesto por 60. Él anunciaba en su comunicación digital, en su comunicación vía Twitter, que había alcanzado 58 de 60 escaños. Esto es impreciso, con todas las luces, por lo siguiente, porque el Tribunal Supremo Electoral a este momento no ha podido hacer un procesamiento de más del 5% de las actas de Asamblea Legislativa. Y debido al retraso que ha tenido y debido a una serie de inconvenientes técnicos en el proceso de transmisión, el Tribunal Supremo Electoral decidió activar el conteo de voto por voto y manual. Manual, obviamente, en un proceso de escrutinio final definitivo. Entonces, eso ha iniciado el día de hoy y finalizará todo este proceso durante los próximos 15 días. Entonces, hasta dentro de 15 días tendremos resultados oficiales de la composición del Congreso, que no es un detalle menor porque es quien podrá generar un equilibrio desde el legislativo al presidente Bukele. Eso es como lo inmediato. Y luego, bueno, entender el fenómeno de Bukele y entender ese nivel de popularidad, por supuesto que tiene distintas aristas y con gusto puedo comentártelas.
¿Cuántos diputados va a tener entonces? ¿Tenemos ya el dato? Aproximadamente.
No, es lo que te digo, no hay un dato oficial aún. Todavía no ha iniciado el proceso de...
Ah, no ha iniciado aún siquiera.
No ha iniciado siquiera porque el domingo tuvo que haber iniciado ese proceso.
Manual.
De manera electrónica. Tuvo que haber iniciado el domingo de la elección. Pero el Tribunal Supremo Electoral se declaró en una crisis de procesamiento de actas debido a problemas técnicos en la madrugada de lunes. Y eso llevó a tener que retirar todos los paquetes electorales de los centros de votación y resguardarlos de manera centralizada para poder hacer un conteo manual presencial. Eso es lo que está ocurriendo en esos días. Es decir, no hay certeza y no hay información respecto a la distribución de escaños a este momento.
Te agradecemos por actualizarnos eso. A ver, lo que yo quisiera analizar un poco es el fenómeno, ¿no? Es un personaje increíblemente popular, es el presidente más popular del mundo. Él mismo dijo que es el dictador más cool del mundo a través de un tuit. Y llama la atención porque seguramente era el problema más grave que vivían los salvadoreños. Era el problema más grande. Porque digamos que la economía está en un segundo plano. Y a eso quisiera ver cómo está la economía salvadoreña. Porque hemos visto algunas inversiones en Bitcoin que se compraron cuando el Bitcoin estaba en un precio muy alto y que al precio que está hoy debe haber alguna pérdida. Pero nadie usa el Bitcoin en El Salvador. No se sabe en qué está eso. Sé que El Salvador es un país realmente endeudado, con más del 80% de endeudamiento de su PIB. Y claro, hay algunos indicadores económicos preocupantes, pero los salvadoreños apuestan 100% porque logró resolver evidentemente lo de las pandillas. Pero ¿cuándo se va a levantar el estado de excepción? Porque la cosa sería ver cuándo acaba la guerra, ¿no?
Mira, entender la popularidad de Bukele es un aspecto que merece la pena un análisis detenido en distintas aristas. No es una consecuencia que tiene una sola causa. Las causas son diversas, son complejas. Atienden, por un lado, digamos, la composición de la cultura política salvadoreña que desde la década del 90, finales de la década del 90 e inicios del 2000, ya evidenciaba en distintos sondeos de opinión pública la necesidad de ser gobernada por liderazgos de mano fuerte, de una tendencia más autoritaria o de alguna manera que pudiera ejecutar o implementar la ley con severidad a la delincuencia, a la criminalidad. Digamos, y lo cual no es casual para el comportamiento y la cultura del país, debido a que después de la Guerra Civil Salvadoreña, que finalizó en el año 1992 con una firma de acuerdo de paz, luego de 12 años de conflicto, El Salvador, si bien cesó la guerra por la vía de las armas entre las facciones políticas, abrió todo un momento difícil a nivel de la crisis social y económica para poder darle salida al empleo de millones de jóvenes que habían quedado además sin oportunidades, debido a que El Salvador no era visto como un espacio de inversión por parte del sector empresarial externo debido a la guerra. Para un país pequeño, para un país de una economía precarizada después de una guerra, esto detonó una serie de crisis sociales que condujo a unas fuertes oleadas migratorias hacia los Estados Unidos. Estas oleadas migratorias tenían como característica y protagonista principal a estos jóvenes sin oportunidades que encontraron en algunos barrios populares, latinos, de algunas minorías raciales en los Estados Unidos, espacios de pertenencia en pandillas, ¿no? En pandillas barriales. Luego fueron deportados a El Salvador y vuelven al país que los expulsó porque no tenía condiciones de política social y de oportunidades económicas para ellos. Ese es el caldo de cultivo de las pandillas y eso comienza a profesionalizarse con el vínculo y la entrada del narcotráfico, entre otras cosas. Estas pandillas prácticamente han sometido a toda la población a un estado de terror. Prácticamente el país se encontraba dominado por esos grupos criminales, y cuando digo dominado es que incluso el Estado no podía acceder a ofrecer servicios de salud sin pedir permiso a los líderes de pandilla, por ejemplo. o los micro y pequeños empresarios no podían emprender porque eran extorsionados. Entonces, configúrate esa idea durante 20 años. Lo que detona, por supuesto, es una situación de impotencia y la necesidad que venga un vengador a aniquilarlos, ¿no? O sea, quedan por fuera nociones sobre derechos humanos para la población, quedan por fuera nociones sobre el respeto a la vida de un tercero, que es un pandillero, porque ese pandillero me ha acosado toda la vida, le ha quitado la vida a personas del barrio y además le roba o extorsiona a los empresarios. Bukele logra llegar en ese contexto de desesperación, pero además no solo desesperación por las pandillas, esa es una arista. La otra es la desesperación sobre la captura de la política por parte de los partidos tradicionales que, como vos muy bien has proyectado en la pantalla, han quedado prácticamente desaparecidos del mapa electoral, precisamente porque ellos tenían delegado el poder del pueblo para poder resolver estos asuntos y no fueron resueltos durante 30 años. Entonces, Bukele logra no solo atender un aspecto central para la vida de los salvadoreños, sino que además le dice, vengo con una oferta político-partidaria, un núcleo de valores y conceptos que son modernos, además que son acordes a tu patrón de consumo de vida más digital, más juvenil, más fresco, para un electorado muy joven. Entonces todo logra coincidir a nivel del sentir y el hacer de la política. Hay un vínculo que casa perfecto prácticamente a nivel de lo que es la representación política. Es como un tipo ideal de cómo atender una demanda social y ofrecer un producto político.
¿Sabes? Sí, lo entiendo. Ajá. Quisiera pasar a esto último porque me estoy quedando sin tiempo. Si me permite, Saúl, por favor.
Sí, claro, claro.
Hay una declaración de uno de sus, del señor Félix Ulloa, que cuando lo entrevista el New York Times, él dice, le preguntan sobre el tema democrático, que digamos que es lo que más preocupa a los periodistas, y le dice, le pregunta en relación a la democracia, y él dice, no había democracia antes, estamos sacando lo que había y estamos generando algo nuevo. ¿Qué es algo nuevo con un partido? Con un solo partido, estamos hablando de un solo partido y de un solo hombre que tiene el poder de todo, el poder de la justicia, el poder electoral, muy probablemente, el poder legislativo, el poder ejecutivo, los tiene todos. Todo gira alrededor de una sola figura. Estamos hablando de una dictadura, básicamente, pero de una persona que ha llegado al poder democráticamente. El futuro, digamos, de El Salvador y que Nayib Bukele pueda ser un monarca es algo que se está comenzando a hablar.
Mira, creo que acá es donde viene lo complejo. O sea, te he descrito como la forma, y voy a acelerar mi explicación. Te he explicado cómo es que logra cazar todo para que Bukele sea un líder con ese nivel de aprobación, ¿no? O sea, viene a reformar el sistema de partidos porque los partidos anteriores no estaban respondiendo a las demandas principales de la gente. Hay casos de corrupción que comienzan a ventilarse. Él logra tocar las fibras sensibles a nivel de una comunicación asertiva. Y la seguridad, que había sido el gran tema, es resuelta. Pero ¿cómo es resuelta la seguridad? Y esto es importante y me conecta a tu pregunta. La seguridad en El Salvador ha sido resuelta no por arte de magia y no porque el presidente Bukele tiene la herramienta para la criminalidad que todo presidente quisiera tener en sus países, en América Latina. Se da porque hay una negociación entre el gobierno de Bukele con grupos criminales y esto está debidamente documentado y registrado a nivel periodístico por distintas redacciones, pero a la cabeza por el periódico digital El Paro, que luego fue retomado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos e identificó en determinados actores clave del gabinete de seguridad de Bukele los vínculos con el crimen organizado. Es decir, esta caída abrupta no es casual, ha sido dada por un proceso de diálogo, de acercamiento con esos grupos criminales y unos acuerdos que están a espaldas de toda la sociedad y que no se conocen. ¿Por qué es delicado el asunto? Mira, la sociedad te dice, si en 30 años no resolvieron, si todos robaron, al menos que me quiten la delincuencia de la vuelta de mi casa, ya me resuelve el resto, pues ya vivo, ya puedo hacer el resto de actividades porque no me van a matar al volver a la casa. Y no le interesa saber el proceso por el cual se llevó a esta solución. Nosotros desde el periodismo y distintos actores desde sociedad civil creemos que sí es importante reflexionar sobre eso por dos cosas. La primera, porque hace demasiado frágil la estabilidad sobre la caída de asesinatos. Si no se abre a conocimiento del resto de los actores políticos en una sociedad, los acuerdos que te han permitido disminuir en esta cuantía los crímenes, no hay posibilidad que se establezca un acuerdo de país para que, independientemente del gobierno en turno, esto pueda continuar en el futuro en beneficio del país. Eso no está ahorita. Lo tiene secuestrado ese diálogo Bukele y su gabinete. Y por otro lado, por las violaciones a los derechos humanos. Tú ya mencionaste en la introducción, hay un porcentaje de salvadoreños que fueron capturados, que siguen en cárceles algunos de estos, pero que además hay informes de derechos humanos que estos han muerto bajo custodia del Estado. Y esos muertos bajo custodia del Estado, que son inocentes, constituyen crímenes de lesa humanidad. Entonces hay que hablar de esto. El vicepresidente Ulloa decía, se está constituyendo una nueva democracia porque antes no existió. Creo que la declaración es demasiado, de un alcance demasiado alto, y es, digamos atrevida la frase. Si bien no operaba la democracia de manera óptima como puede operar en un país nórdico, un país escandinavo, ¿no? Y una democracia del norte del mundo, sí es cierto que permitía check and balance, permitía que los controles operaran mínimamente. Aunque algunos actores fueran corruptos dentro de la institucionalidad, la sociedad sabía que si la acusaban de algo, iba a tener un proceso medianamente justo y que había una justicia independiente del poder ejecutivo o legislativo. O que el legislativo podía controlar el presupuesto del presidente, pero eso ahora no está ocurriendo. Entonces, uno de los, y con esto voy cerrando, uno de los aspectos centrales en la gestión de Bukele, que ha tenido un gran éxito, es poder proyectar que es altamente efectivo a nivel de la ejecución de política pública. Pero claro, es que es el deseo de cualquier presidente, o sea, que pudieras alinear tu Congreso, que toda iniciativa, decreto ejecutivo pasara a una propuesta de decreto legislativo, se convirtiera en ley y vos pudieras ejecutar tu política sin ningún reparo en el Congreso, pero además sin ningún reparo en el judicial, ante una medida que pudiera ser inconstitucional o de un fiscal que pudiera incluso abrirte un juicio. Todo eso, hoy por hoy, Bukele lo tiene alineado debido a su asamblea legislativa, que removió jueces, removió fiscal y puso a los funcionarios de su color. Entonces, evidentemente, esto es lo que ellos te explican cuando te hablan de una nueva democracia. Te están diciendo, a la gente no le interesa todo este debate de que poneme a discutir políticos para encontrar la mejor solución y que todos den su punto de vista. No, la gente quiere que le resuelvan ya el asunto, ya. El fin justifica los medios. Así y para eso necesito asamblea, poder judicial y fiscal a mi poder. Eso es lo que está pasando en El Salvador.
Fantástico, ha sido excelente tu análisis, Saúl. Te agradecemos por habernos visitado, por haberte conectado al Zoom y desde El Salvador atendernos desde la mirada de un salvadoreño, de un periodista muy valioso para nosotros. Muchas gracias.
No, por favor, gracias por la invitación. Éxitos.
Gracias. Saúl Hernández es politólogo y periodista, director de FocosTV.com. Visiten su página si quieren conocer más. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y quédate al tanto para más informaciones internacionales en RTP Mundo. Hasta la próxima.